Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos allá en La Habana a Antonio Rodiles y en España a Michelle Suárez. Por acá la producción es de Johnny Hilfer y May Vázquez sigue a cargo de la dirección técnica. Bienvenidos todos.
Efectivamente, gracias a todos los radio oyentes donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos conversamos ya con Antonio Rodiles, con Michelle Suárez, las noticias más importantes del momento. Algunas de las noticias están relacionadas, o gran parte de las notas que tenemos hoy, están relacionadas con esta liberación de presos del gobierno cubano, liberación de presos políticos. Ha hablado una importante organización del sur de la Florida. Dicen o han dicho que esta es un logro, esta liberación de presos es un logro de la nueva política de Estados Unidos. El Papa Francisco también se ha referido a las nuevas relaciones entre La Habana y Washington. Tendremos más adelante, defensores, activistas de los derechos humanos en Cuba también hablando sobre el tema. Y claro, no podemos obviar, no podemos dejar de mencionar en este programa el terrorismo. Vamos a pasar a Francia, vamos a hablar sobre la situación de Francia y la reacción mundial que ha habido por estos ataques terroristas en Francia y sobre todo un análisis de cómo se puede enfrentar todo esto en el futuro.
Muy bien, dicho esto, ¿con qué comenzamos? ¿La portada cuál es?
Sí, señor, usted sabe que la Feria de Tecnología de Las Vegas ha sido, portada en estos días. ¿Por qué? Porque aquí han salido a funcionar o por lo menos a darse a conocer una cantidad de inventos increíbles de la tecnología. Hasta un automóvil que manejó de una ciudad a otra completamente solo, sin chofer, y no tuvo accidente, gracias a Dios. Amigo mío, me voy a referir hoy a los robots. Amas de casa, mujeres, escuchen esta noticia con la que comienzo. Sí, señor, y la información está precisamente destinada a las familias y yo se la destino, o por lo menos quiero que la escuchen muy bien las mujeres. Las familias modernas, dice la información, ya pueden adoptar un nuevo miembro si lo desean. Más de una decena de compañías promovieron en la Feria de Tecnología de Las Vegas todo tipo de robots para el hogar. Por ejemplo, el más famoso, hay muchos, pero claro, no da tiempo, solamente les voy a mencionar uno. El Furo E Home, o sea, Home de casa. El Furo E, este es japonés, por supuesto, Home, de la compañía surcoreana. Bueno, no es japonesa, es surcoreana. El Future Robot es uno de los robots más avanzados de los presentados en la feria. Es como un aspecto liso, pero lleno de sensores, tipo cono, con ruedas, coronado por una pantalla que muestra la cara amigable de un androide. Puedes preprogramarlo para darle instrucciones verbales para que te controle distintos dispositivos inteligentes de la casa conectados a internet. Por ejemplo, puedes hacer que se apague o encienda la música, las luces o la calefacción. Pero además, puede ayudar a tus hijos con las tareas de la escuela o utilizar sus programas avanzados de monitoreo de la salud para asistir a los más ancianos de la casa. El robot tiene muchos sensores, utiliza reconocimiento facial y puede detectar la temperatura de una persona. Puedes preprogramarlo para que te despierte a una persona en la casa, le recuerde que se tome las medicinas en el caso de los ancianos, desayune y siga el resto de una rutina preestablecida. Si algo inesperado sucede, el robot puede enviarle un mensaje a la familia, advirtiendo de que puede haber un problema para después dejarlos hablar con el pariente a través de un chat con video para ver si todo está bien. O sea, el robot te cuida a una persona en la casa, te recuerda las cosas. Hay otros que limpian, hay otros que riegan el césped de la casa. Es increíble cómo está el desarrollo de los robots, sobre todo en esta feria. A mí me encanta esto. Este robot ahora vale $1,000. Van a fabricar 10,000 para con fines comerciales. Yo ya tengo destinado los $1,000 porque yo me quiero comprar este robot.
No, yo le agradezco a Dios que no aparezca el robot radial. Quien me viene a sustituir,
no, ni lo menciona.
No hay nada, tampoco a nuestro técnico, defiendo yo, ¿no?
No me mencione el robot radial.
Si se aparece eso, mi amigo, en automático queda todo.
El día que haya un androide esto que llegue y empiece a leer noticias y diga lo que digo yo, mire, Amado Gil, de robot
bueno,
para la casa.
Hay que decirle a los oyentes, sin tener ya un robot radial, la mayoría de las emisoras FM sí. trabajan en un piloto automático, como sí, se señor. Le llama.
Sí,
es una programación en internet que le pone la identificación, sí, le da la hora y le comerciales y usted en su casa.
Sí, señor. Me dice May Vázquez que es verdad. Si llega un robot locutor, no puedo ni chapearle el patio al vecino porque no. tendrá su robot también que lo claro. haga.
Bueno, vamos a La Habana, donde sigue todo prácticamente igual. Y sí. saludamos a Antonio Rodiles.
Sí, señor.
Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y un saludo a todos los oyentes. Y un poco preocupado con esta noticia, porque si se crea el robot presidencial, creo que vamos a estar en serios problemas más de los que tenemos ahora.
Sí, y ese sí que estará ahí siempre. No hay forma de sustituirlo, el robot
sí,
presidencial.
Sí, llevamos, por eso les digo, llevamos 56 años con un robot presidencial, ahí sí creo que el futuro es negro.
En piloto automático. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo también opino que estamos en modo robot, ¿no? En cuanto a la presidencia de Cuba hace muchísimo tiempo y que ya existe el aparato, la computadora que redacta las noticias deportivas, creo que es en Los Angeles Times, uh-huh. una computadora que ya no necesita un periodista para hacer eso, es decir, que ya hay algunos intentos en este sentido, y estaba viendo que ese sí me interesa, aparte del que tú comentabas, también me interesa este otro, que dice que el refrigerador te avisa cuando te va a faltar la comida y hace la orden directamente al supermercado.
Óigame, si lo ponen en Cuba se queda ronco.
Vamos a la pausa, volvemos con las noticias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de la ciudad de Miami, aquí en de Radio Martí me refiero, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana se encuentra nuestro periodista invitado Antonio Rodiles. En Madrid, España, nuestro copresentador Michelle Suárez.
Bueno, la primera nota de hoy viene desde Ciudad del Vaticano porque el Papa Francisco ha apreciado el fin del silencio recíproco entre Estados Unidos y Cuba. Dos países a los que citó como ejemplo de que el diálogo puede verdaderamente edificar y construir puentes. En su discurso pronunciado en la sala del Palacio Apostólico ante diplomáticos, en el que el pontífice se refirió a diversos conflictos internacionales, el Papa mencionó algunos frutos de paz que demuestran que la cultura del encuentro es posible. Un ejemplo que aprecio particularmente de cómo el diálogo puede verdaderamente edificar y construir puentes, es la reciente decisión de los Estados Unidos de América y de Cuba de poner fin a un silencio recíproco que ha durado medio siglo y de acercarse por el bien de sus ciudadanos. Así dijo el Papa. Las palabras de él se conocen casi un mes después de que se supiera la mediación del Vaticano entre los dos países que condujo al anuncio el pasado 17 de diciembre de la reanudación de sus relaciones. Y el Papa también, bueno, prácticamente delineó ante el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano los principales desafíos del mundo en el año que comienza.
Rodiles, Antonio Rodiles.
Bueno, a mí me sorprende realmente estas declaraciones del Papa, porque quien sigue callado en todo este asunto es el pueblo cubano, los cubanos que están dentro de la isla, o la mayoría de los cubanos, para ser más exactos. Los cubanos que están dentro, o muchos cubanos que están dentro y muchos que están en el exilio siguen callados, no se han escuchado sus voces y realmente eso me preocupa mucho que el Papa esté dando una noticia que no es así del todo, y sobre todo con los ejemplos que han pasado recientemente. El pasado día 30 hubo una tremenda ola de arrestos, algunos de ellos con violencia, y no oí ningún pronunciamiento del Papa. creo que la Iglesia Católica tiene un reto grande, que es empezar a ganar una legitimidad en un posible proceso de transición. Si la Iglesia Católica, sobre todo la jerarquía, sigue jugando esta posición, creo que va a ser complejo el papel que ella juegue en el mediano y sobre todo en el mediano plazo, ¿no?
Bueno, solamente quiero agregar algo antes de pasar a Michelle, y es que creo que el Vaticano, en este caso el Papa Francisco, cae en lo que han caído muchos, y es valorar la situación de Cuba desde el prisma de sus relaciones con Estados Unidos. Yo creo que hay muchos que lo han planteado, no lo estoy planteando yo ni estoy descubriendo nada, lo han dicho, y es que la situación de Cuba es de Cuba, es la situación de un pueblo con su gobierno, un gobierno que no hace elecciones, que reprime desde el año 1959 y que encarcela desde el año 1959. O sea, la relación, la situación en Cuba hay que verlo en la relación gobierno-pueblo, gobierno-ciudadanía, y no centrarlo todo y apostar todo a que el problema de Cuba se resuelve desde el prisma de sus relaciones con los Estados Unidos. Eso, por lo menos, es lo que han dicho muchos analistas. Yo coincido con eso y me gustaría más ver la situación analizada desde cómo el gobierno, la relación gobierno-pueblo, a las relaciones Cuba-Estados Unidos.
Claro, se resuelve el problema de dos naciones que han tenido por más de 50 años distanciamiento. Reanudan relaciones y ellos, bueno, en, ¿cómo se dice? En el cielo paz y en la tierra gloria. Pero el problema de Cuba y el gobierno, en realidad el pueblo y el gobierno, está en manos del pueblo de Cuba, no de Estados Unidos. Es lo que siempre pienso yo, ¿no?
Sí, bueno. Michelle Suárez.
Bueno, que lo diga el Papa, porque yo estoy de acuerdo contigo en que se resuelve, o todavía está por ver, parece que se resuelve el problema entre dos gobiernos, a un nivel macro, y por debajo está todo lo que es la ciudadanía cubana, toda la sociedad civil, la riqueza de la sociedad civil, que no ha resuelto su problema por esas causas, entre otras cosas que tú dices, sobre todo en lo que concierne al propio destino, ¿no? Y la propia responsabilidad del pueblo cubano en su destino. Yo siempre he dicho que hablar es bueno, ¿no? Que dos personas se sienten a conversar, claro, a dialogar, al encuentro, eso es bueno, pero no es suficiente, porque, por ejemplo, Cuba y los 200 países de la comunidad internacional han estado al habla durante 56 años sin que ello redunde en una mejoría para el país. En una mejoría en general, no solamente una mejoría de los derechos humanos, que sería lo primero, sino en general, para lo que la gente come, para lo que la gente tiene en su mesa, para lo que la gente viste y para todos los derechos de manera general de los ciudadanos. Es decir, que Estados Unidos y Cuba se sienten a conversar no significa necesariamente una mejoría en las condiciones de vida de los cubanos. Y también siempre digo que la Iglesia Católica tiene derecho a opinar, tiene derecho a mediar, a dar su opinión en todos estos asuntos, pero una vez que entra al ruedo, tiene que entrar de verdad, con todas sus consecuencias y responsabilidades, ¿no? Porque Esto debería ser así, y no vale hablar solo para elogiar o para hacer generalizaciones como ha hecho el Papa en esta ocasión. Está claro que en todo esto, como todo en la vida, el Vaticano tiene sus propios intereses en Cuba, que tienen que ver con la evangelización y no necesariamente con los intereses de los cubanos, que unas veces se unen y otras veces se separan, ¿no? Esas dos grandes cuestiones. Y aquí están los intereses de la propia Iglesia Católica, que no necesariamente son los intereses del gran rebaño. Al extremo, y con esto termino, que el otro día el ex secretario personal de Juan XXIII, del Papa Juan XXIII, dijo que Juan XXIII se había quejado de que el clero había abandonado Cuba en el año 60, como si los curas y monjas se hubiesen ido por voluntad propia huyendo del comunismo y no porque muchos de ellos fueron expulsados. Es decir, ya la historia se está tratando de reconstruir. Los curas, según este señor, el ex secretario de Juan XXIII, huyeron de Cuba, no los expulsaron.
Parece que eso fue lo que llegó al Vaticano. Yo leí esa crónica, Michelle, y fue el portador, el nuncio en ese momento en La Habana, quien llevó el mensaje equivocado.
Muy mal llevado.
Claro que sí. Bueno, la Organización del Exilio Cubano, que se nombra CubaNow, asegura en Miami que la liberación de los presos, seguimos hablando de presos políticos, por parte de las autoridades cubanas es una demostración de que la nueva política de Estados Unidos hacia La Habana es mucho más eficaz que el embargo económico. Así lo ha declarado el director ejecutivo, Rick Guerrero. Ha señalado en un comunicado que la liberación de los presos es una muestra de que Estados Unidos puede lograr si opta por el diálogo y la cooperación. Según informó el gobierno estadounidense, las autoridades cubanas han cumplido ya con su compromiso de liberar o excarcelar, en este caso, como parte del acuerdo para la normalización de relaciones a los 53 presos. Sin embargo, está pendiente ver qué situación tendrá en un futuro la de los derechos humanos para el resto de los cubanos que permanecen precisamente dentro de la isla.
Sí, señor. Antonio Rodiles.
Realmente son tiempos de oír declaraciones sorprendentes, ¿no? Esto de los 53 presos es realmente la repetición de una vieja historia desde cuando se liberaron un grupo grande de presos cuando Jimmy Carter, después cuando el Papa Juan Pablo II, después en el 2010 cuando liberaron al grupo de los 75. En este momento, gran parte de esos presos que se están supuestamente liberando han sido encarcelados en los últimos 18 meses, o sea, cuando ya estaba corriendo el proceso este de negociación entre la administración de Obama y el régimen de Raúl Castro. O sea, que ha sido como una especie de juego. Lo otro que hay que aclarar es que en los documentos que se le han entregado después de ser liberados, aparece modificación de la medida cautelar y no viene claro si ya es libertad total para este individuo o si pesa sobre él o sobre ellos algún otro tipo de condena o de limitación. Entonces, decía, me parece que este es como el cuento de la buena pipa, ¿no? Que las cosas se siguen repitiendo una y otra vez. Ahora mismo, en el día 25, acaban de arrestar a nuestro amigo Danilo Maldonado, más conocido como El Sexto, y lo arrestan por un performance que iba a hacer en el Parque Central. Está esperando ahora mismo juicio en la prisión de Valle Grande. O sea, que esta es la historia que se sigue repitiendo, porque el régimen siempre ha usado a los presos como cartas de cambio, ¿no? Y evidentemente, al final termina siendo una burla. Yo creo que Rick Guerrero necesita muchísima más información de lo que está pasando dentro de la isla para dar esos criterios que me parece que son un poco superficiales.
Claro, sobre todo, aquí yo hice unos par de apuntes, ¿no? O sea, un logro de la nueva política de Estados Unidos. Aquí lo que hay que analizar es que la liberación de presos ha sido política del gobierno cubano con muchos gobiernos de los Estados Unidos. Y hay que comenzar y recordar, por ejemplo, he apuntado así mientras que Rodiles hablaba, canje de presos de Bahía de Cochinos, estamos hablando, esta es la época de Kennedy, el diálogo con la migración en el año 1978 que terminó con la liberación de más de 3.000 presos, esto es la época de Jimmy Carter, excarcelación del grupo de los 75 en el 2010, además de los regalos personales, me vienen a la mente, Jesse Jackson, aquí en los Estados Unidos, el Bill Richardson, que era gobernador en ese entonces, Fraga Ibáñez, en el español Fraga Ibáñez, acuerdos migratorios. Quiere decir, yo creo que la liberación de presos no responde a la nueva política de Estados Unidos, más bien es una política del gobierno cubano para con los Estados Unidos, no importa el presidente que esté. Michel Suárez.
Yo creo que QAnon y Rick Herrero tienen derecho a expresar su opinión sobre el embargo. Yo siempre he dicho que el embargo es opinable. Lo que no se puede es manipular ni intentar confundir a la opinión pública mezclando una cosa con la otra porque no tiene nada que ver. Símbolo de una nueva política, pero esto, ¿desde qué punto de vista puede entenderse? Yo diría que es símbolo de la vieja política, o de la política de siempre, o el mecanismo de siempre de utilizar a los presos y de convertir a Cuba en una fábrica de presos, siempre dispuesta a tener material intercambiable en cualquier momento que haga falta. Entonces, yo no creo que sea necesario, para justificar una opinión contraria al embargo, poner sobre la mesa de que el hecho de que se haya cumplido ese compromiso de los presos indica que el embargo debe ser derribado porque ha comenzado a funcionar la nueva política. Yo creo que ni siquiera en los próximos 12 meses vamos a estar en condiciones, al menos yo no, de ver si ha funcionado esa nueva política, porque todavía desde La Habana, que es donde se decide la cuestión, la gran cuestión, no se ha movido ni un dedo.
¿Mm? Bueno, Nicolás Maduro se ha reunido en las últimas horas allá en Arabia Saudita con su presidente como parte de los aliados de la OPEP, porque está buscando apoyo para apuntalar los precios del petróleo, cuyo desplome ha complicado aún más la economía venezolana. Los precios del crudo esta semana se dieron a un nuevo mínimo por debajo de los $50 el barril, un grave dolor de cabeza para Venezuela, que depende de las exportaciones de crudo. Y según un comunicado difundido por el gobierno de Caracas, en la reunión entre líderes saudí y venezolano, se acordó trabajar para recuperar el mercado y los precios del petróleo con políticas de Estado entre las dos potencias energéticas. Pero hasta ahora parece que la caída no la detiene nadie.
Sí, señor. Antonio Rodiles.
Bueno, evidentemente Nicolás Maduro está en una carrera desesperada para tratar de lograr levantar un poco esos precios en un país que no solamente depende completamente del petróleo, sino que se encuentra inmerso en una grave crisis política. Hay que tener en cuenta también que todos los pasos que ha dado el gobierno chavista en relación a la empresa PDVSA, lo que ha traído por consecuencia es que la empresa haya ido involucionando en el tema tecnológico, en el tema de la eficiencia, la productividad del petróleo, y evidentemente estos precios tan bajos son un golpe tremendo para la economía de Venezuela. Y veremos a ver qué pasa en los próximos tiempos, porque todo esto está trayendo como consecuencia una gran escasez, el descontento social, y la crisis política en Venezuela creo que inevitablemente irá agudizándose.
Muy bien. Michel Suárez.
Bueno, la cosa pinta bastante mal porque Arabia Saudí, que es básicamente quien controla la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no parece dispuesta a ceder en lo que es la contención de la producción mundial. Incluso el príncipe saudí Bin Talal ha dicho que cree que nunca más los precios del barril de petróleo van a volver a superar la cifra de los $100. Uh-huh. Esto ha dicho hoy y eso debe preocupar a Venezuela, que es un país que tiene todo su esquema productivo en función del petróleo y todo su presupuesto basado con un petróleo muy por encima de los $60, con lo cual en las condiciones actuales Venezuela está perdiendo a marchas aceleradas. ¿Cuál es la repercusión para Cuba? Está por ver, quizás no demasiado, probablemente caiga primero Petrocaribe y muchas otras cosas más al respecto y el convenio con Cuba se mantenga hasta las últimas consecuencias, porque es evidente de que políticamente la suerte de Maduro está también atada a la suerte de Cuba y no, al menos en mi opinión, no parece probable que el acuerdo petrolero con Cuba vaya a sufrir variaciones en los próximos meses, por muy mal que le vaya a Venezuela.
Muy bien, bueno, para terminar, damos la información como llega, ¿verdad,
sí,
señor Amado Gil?
Ahí la tiene.
Dice que Fidel Castro le ha enviado una carta al futbolista argentino Diego Armando Maradona, que se encuentra en La Habana para grabar un programa de televisión. Y dice también que la cadena multinacional de noticias Telesur, que financia Venezuela, y en la que Cuba y otros países tienen acciones, ha mostrado la fotografía de la misiva firmada por Fidel Castro, que desmiente insistentes rumores sobre su muerte. No se especificó hasta ahora el contenido de la carta. Como viene, lo reproducimos.
Y repetimos, es Telesur quien lo ha dicho en su cuenta de Twitter, lo ha colgado en su página web, o sea, en su página de internet. Así que la cadena Telesur ha dado esta noticia. Gracias, Antonio Rodiles. Gracias, Michel Suárez. Nosotros una pausa, continuamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.